Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1430 Uniminuto Radio, el último café. Buenas noches, Samuel.
Buenas noches, Ana María. Aquí, pues, en un ejercicio de entrevista con una persona que conocí hace tiempito, Eliodoro, que es el gerente de Coagrosur, que tiene una experiencia como persona, una experiencia de vida interesante, que yo creo que Eliodoro en el transcurso de la entrevista nos podrá ir contando poquito a poquito.
Samuel dijo la sigla Coagrosur, significa Corporación Agroforestal del Sur de Bolívar y su zona de influencia. Eliodoro, muy buenas noches, qué gusto tenerlo en nuestra mesa de trabajo. Eliodoro, cuéntenos un poquito quién es usted, qué hace y a través de su voz muéstrenos un poquito qué es San Pablo Bolívar.
Buenas noches, muchas gracias aquí a la doctora Samuel, que desde hace rato pues vengo distinguiéndolo, póngale por ahí desde 2003, 2004, desde esa temporada. Nosotros iniciamos en un proceso de un proyecto guardabosques y tuvimos la oportunidad pues de tener las capacitaciones de esta universidad tan prestigiosa que es la Uniminuto, y para nosotros pues ha sido un gran placer, un halago muy grande pues contar con todas esas instrucciones de esa universidad, que nos ha servido de mucho porque gracias a ella pues creamos asociaciones, nos hicieron un acompañamiento fundamental y que gracias a ella pues se formaron muchos campesinos acá en el sur de Bolívar y su zona de influencia. San Pablo es una zona realmente rica, agradable, no es como de pronto pintan, todo el que viene acá queda amañado, sobre todo en las comidas típicas de acá, de la región. Bueno, en lo personal comento, pues yo inicié como un proceso de guardabosque, yo fui educador comunitario, inicié en la formación de Uniminuto, la Escuela Galán, tuvimos la Unipaz, y ahí comencé con esa formación y al SENA, y comencé como educador comunitario, luego fui asistente técnico en un proyecto de cultivo de caucho, que gracias al SENA y a la Unipaz que nos capacitaron para eso. De asistente técnico duré pues unos 9 años y ahorita, gracias a Dios, pues soy ahorita el representante legal de esta empresa acá en el sur de Bolívar. El gerente, pues gracias a Dios estamos aquí en la lucha con estos proyectos productivos y la idea pues es que el gobierno nacional no nos abandone, que nos siga acompañando y que esta gente también acá, Ana María, Samuelito, pues no nos vayan a abandonar de todo, porque siempre vamos a necesitar aliados, vamos a necesitar amigos en el camino. Pues necesitamos un apoyo, un consejo y oportunidades que se nos van a presentar pues de ahora en adelante. Entonces, muchas gracias a todos ustedes.
Eliodoro, San Pablo y todo, sobre todo el sur de Bolívar, ha sido conocido como una zona golpeada por la violencia, por el narcotráfico, por grupos al margen de la ley. Cuéntenos un poco de esa historia. ¿Qué es lo que ha vivido San Pablo?
Bueno, acá en San Pablo tenemos más de 3 décadas con los grupos al margen de la ley, lo que fueron pues las guerrillas. Luego, después del 2000 para acá, pues ya entraron los grupos paramilitares, pues esto ha sido una zona de mucho conflicto, de presencia de cultivos ilícitos y pues es una zona muy golpeada por la violencia a raíz de todos estos grupos que están en la zona. Sí, entonces pues ahí le toca a uno pues luchar, batallar, seguir adelante pues y estar uno como en la línea recta de no meterse con ellos, pero sí ha sido una zona muy golpeada con los grupos al margen de la ley.
Samuel, usted que conoce parte también de la historia, una radiografía de San Pablo.
Yo creo que San Pablo para mí es un municipio que tiene algo que lo atrae a uno, Yo he venido en varias oportunidades y he visto el crecimiento de San Pablo y digamos que a pesar del conflicto que existe en la zona, la gente antes de irse se sigue quedando y llega gente aquí a San Pablo. Entonces uno dice, tiene que tener una dinámica económica muy fuerte para que la gente se venga aquí a buscar trabajito en San Pablo. Porque en otras zonas del país donde está, donde digamos este conflicto armado ha existido y el tema del narcotráfico, antes la gente se abandona tierras. Y aquí San Pablo, cada vez que viene uno, ve más gente, que dice, no, tiene que tener algo San Pablo que lo hace atractivo para que la gente venga a buscar trabajo. Alguna vez hablando con el Oro, y no sé si, pues, si el Oro nos quiera comentar un poco la historia de su llegada a San Pablo, que yo creo que es como la historia de esa vida, que a veces él hace referencias al tema de Cuadrosur, su ejercicio, sí. Pero para mí el Oro tiene una historia de vida muy interesante, que es ejemplar realmente, y que yo creo que los oyentes tengan otra visión, porque a veces en el nivel central se piensa que San Pablo esto es casi como un safari, que la gente no viene por aquí porque esto es terror. Y cuando uno escucha las historias de vida, uno ve que ahí es donde uno entiende el por qué la gente quiere a San Pablo.
Cuéntanos esas historias de vida.
Mire, yo llegué aquí en San Pablo en alrededores del 90 y yo vine con la mentalidad de sembrar cultivos ilícitos, ¿sí?
¿De dónde es usted?
Yo vine de... Bueno, yo soy de Mompox, Bolívar, pero yo primero llegué a Barranca, luego me trasladé a Puerto Wilches. De Puerto Wilches duré 2 años, entonces ahí me vine con esa idea como de uno crecer, de... y me vine con la idea de sembrar cultivos ilícitos, y me vine con 2 amigos, y realmente eso fue una idea que nos nació y que yo realmente no quise coger ese camino. En cambio, los 2 amigos míos sí cogieron ese camino y realmente pues ellos ya hoy no existen, ¿eh? Pues yo me dediqué mejor pues a sembrar cultivos transitorios, yuca, maíz, plátano, y ya ahí sobreviví en esta zona, pero no me dediqué a los cultivos ilícitos. En cambio, esos amigos míos que se dedicaron a eso, pues lastimosamente ya no están con nosotros porque se metieron con los cultivos ilícitos, entonces entraron los paramilitares y bueno, sucedió lo que sucedió y yo no seguí en los cultivos ilícitos. Y gracias a Dios, pues de ahí, ya por ahí en el 2000, 2003, ya entraron pues sustitución de cultivos ilícitos y me metí en este programa de Familia Guardabosque, que esto ha sido para mí lo mejor que me ha podido pasar. Y gracias a ello, pues estoy donde estoy, ¿no? Pues tengo un techo, una casita, familia bien, gracias a Dios. Y esto ha sido para mí pues lo mejor que me ha podido pasar.
Cuéntenos un poco de esa vivencia como cultivador ilícito, que lo dejó por ahí entre renglones.
Bueno, la cuestión de los cultivos ilícitos, estamos hablando por allá en los 90, 95, cuando esa temporada entraba uno a Poja Azul y eso, pues realmente en ese tiempo, pues uno era todo, era mucha plata. En Poja Azul habían lotes que valían hasta 30 millones de pesos. Uno entraba ahí en esa temporada, pesaban hasta la plata. La plata era pesada. Lo mismo que Monterrey y San Blas, en esas tres corregimiento, eso lo que se veía era pura plata, y dése cuenta que pues a hoy en día esos pueblos quedaron desolados porque eso primero estaba la guerrilla, que eran los que tenían la zona, luego entraron los grupos paramilitares y se colocaron en ese conflicto de pelear territorio. Entonces esas zonas quedaron desoladas en base pues a todos esos conflictos que hubieron en esa época, en esa temporada, ¿sí? Y pues esto era zona pues de mucho desastre, muerte, destrucción de todo. Esto tiene sus cositas negativas y sus cositas positivas, ¿no? Pero ahí estamos con eso.
Bueno, yo sé que hay cosas que... Y uno le ve la expresión de Leodoro que no quiere contar. Pero de todos modos es muy admirable el haber logrado salir de un negocio tan, tan sangriento, porque realmente los cultivos ilícitos son negocios de sangre. ¿Qué se ha trabajado, Samuel? ¿Qué conoce usted de esos secreticos que no quiso hablar Eleodoro? De un proceso y de la sustitución de cultivos.
Existió en esa época una fuerte política del Estado, de gobierno, que era el invitar a las comunidades que están en los cultivos ilícitos a hacer una subtransferencia a los cultivos lícitos, digamos cultivos tradicionales propios de la región. Aquí se hizo un ejercicio fuerte con 3 cultivos, que pues, un poco quiero que ahora más adelante nos explique el cultivo que ellos manejan, que fue cacao, que fue palma africana o palma de aceite que llaman otros, y que es caucho y silvopasto. Entonces yo creo que digamos que ese ejercicio, que no fue fácil, porque a veces en el plano teórico, en los documentos, no es que se hizo la transformación de cultivos ilícitos a lícitos, pero eso tiene todo un costo social. El oro daba el ejemplo de Pozo Azul, estamos hablando del año 90, un lote 30 millones de pesos, que eso era un platal, y nos habló que pesaba la plata. Entonces, uno se puede imaginar que 30 millones de pesos del año 90, llevando la soya a valor presente, puede ser tranquilamente 60, 100 millones de pesos por la inflación. Pero esa era la actividad comercial que existía, no solamente en San Pablo, aquí en varios...
Sí, en todo el sur de Bolívar.
Todo el sur de Bolívar existía ese ejercicio económico con cultivos ilícitos, porque, digamos, la tierra sirve para eso. Y la presencia de los grupos armados irregulares también facilitó un poco que se extendiera ese tema de los cultivos ilícitos. Aquí, pues, cuando uno habla con algunas de las personas, hablan de que ellos tuvieron cocinas en sus fincas, cultivaban, porque realmente hoy en día aparentemente queda plata con relación a los costos de un jornal, y en esa época era mucha más plata. Yo voy a dar unos datos que puedo estar equivocado. Hoy en día más o menos el pago por arroba de hoja es como 8 mil pesos arroba. Un buen raspachín se tiene que hacer 10 arrobas al día, o sea que estamos hablando de 80 mil pesos al día. Más comida, redondeando puede ser un jornal de entre 100 a 105 mil pesos. Comparado con un jornal que se paga tradicionalmente en el campo, puede ser entre los 25 y 30 mil pesos. Con un agravante, y es que la migración de venezolanos, esos jornales la gente está dando casi por 15 mil pesos. Entonces, al campesino tradicional, al que cultivaba su plata de plátano, su plata de yuca, que tenía que un jornal de 25 mil pesos, le salió un competidor que está trabajando casi por la mitad. Y entonces, y con 25 mil pesos, uno sabe que aquí es difícil, porque a pesar de que ha hecho toda una política de sustitución de cultivos, todavía hay cultivos, y los costos en unas zonas de producción ilícita, los costos de la canasta familiar son más elevados. Entonces, eso no hay que desconocerlo. Y a veces, digamos, cuando los estudiosos y los teóricos escriben proyectos, se les olvida un poco eso de qué es el costo de vida en una zona donde prevalece una minería ilegal y algunos cultivos ilícitos hoy en día. Igualmente, los cultivos que yo cité anteriormente, caucho, palma y cacao, son cultivos tardíos. ¿Qué es eso? Que son cultivos que empiezan a haber pasado 3, 4 años. Y esos 3 primeros a 4 años es donde la gente pasa las duras y las maduras, porque tienen que salir al rebusque para poder mantener a la familia mientras se empieza a dar. Coragrosur, hay que aclarar, es una organización de segundo nivel, es decir, está compuesta de otras asociaciones de base. Que se haya mantenido en este tiempo pasado, realmente 10 años, es de, digamos, de destacar, porque muchos de estos proyectos en el orden nacional pasados, que se retire la cooperación, la gente se queda y se va. Aquí, con viento y marea, en las buenas y en las malas, siguen adelante. Es un proceso lento, es un proceso que yo creo que van a ser ya, digamos, en una etapa comercial como unos 3, 4 años, que sí hace falta mucho, y es la parte de agroindustria, sacar laminado de caucho, porque con laminado es más fácil el transporte. Yo sí le pediría a Eliodoro que nos contara más cómo es el cultivo de caucho, cómo es esa etapa, digamos, de agroindustria, valor agregado, cómo es que comercializan el caucho hoy, en qué ciudad lo comercializan, y que nos cuente su realidad.
Sí, Samuel, me quitó las palabras, porque sí nos gustaría que nuestra audiencia conociera qué es eso de la producción del caucho.
Bueno, nosotros decidimos meternos por esta línea de cultivo de caucho, pues mirando de pronto, al inicio nos socializaron este proyecto y lo mirábamos que era un proyecto de muy buena rentabilidad y trayectoria, porque estábamos hablando de que nos hablaban de un proyecto para nosotros los campesinos, lo llamamos el proyecto de los pensionados. Entonces nosotros nos inclinamos por este proyecto UES, ¿no? Pero ¿qué sucede? Aquí vino la cooperación internacional ADAM, con una plata de acción social, una ayuda de acción social, y nos acompañaron en el proyecto. El proceso duró 2 años. Establecimos el cultivo y ya. 2 años, de ahí no tuvimos nosotros, digamos, más ayuda del Estado. Entonces ya nosotros nos tocó seguir adelante, fue ya con las uñas, con la ayuda. Y estamos hasta hoy, como recalcó Samuelito, es porque le apostamos a esto. Cogimos, le colocamos todas las ganas del mundo y cuando se quiere, se puede. Entonces, ahorita en este momento, fíjese que ya han pasado 8 años, 9 años, y nos hemos mantenido, pero nos hace falta un apoyo, digamos, industrial, como dijo Samuel. Ahorita estamos vendiendo, comenzaron algunas 5 o 6 familias, con esfuerzo de ellas mismas, comprando las tazas, porque acá no hemos podido todavía sacar un proyecto de equipamiento, pues ahí estamos luchando con un proyecto, a ver si lo sacamos, y estamos vendiendo en látex. hay otra posibilidad de vender el coágulo. Eso lo compra la planta procesadora que está importada de la compañía cauchera colombiana. Pero nosotros queremos aquí en San Pablo darle un valor agregado a este producto, llevarlo a la industria, llevarlo a una etapa final, a un producto acabado ya, ¿sí? Entonces ese es el apoyo que nosotros necesitamos aquí en San Pablo con respecto a este cultivo de caucho, ¿sí? Que estamos en esta lucha y vamos a seguir en esta lucha todavía con este proyecto, y que es prácticamente el comienzo, ¿sí? Porque cuando uno siembra caucho es como el matrimonio, uno se casa con este cultivo. Este es un cultivo que tiene una producción de 30 a 35 años, esto no es un día para otro. Entonces, pues, esto es lo que sucede con este proyecto, que vamos a necesitar mucho apoyo, vamos a necesitar mucha ayuda, y que ahí estamos luchando, pues, con este proyecto.
Eliodoro, cuéntenos, ¿cómo es ese cultivo? ¿Cómo es la mata? ¿Cómo se debe cultivar? ¿Cuánto dura el crecimiento para poder empezar la explotación del caucho? Suena feo, pero es así como le dicen, ¿no? La explotación del caucho. Porque a pesar de que Colombia es un productor de caucho, ignoramos cuál es el proceso y tampoco en el país se conoce la capacidad de producción y lo importante que es en las líneas económicas este tipo de cultivos.
Bueno, cuando uno comienza con el cultivo de caucho, pues empieza a hacer una semilla del mismo árbol, pues hay que hacer unos viveros, hay que hacer unos previveros. La semilla es una semilla redondita o ovalada. En la etapa de previvero, eso nos dura 6 meses, ¿sí? En la etapa de previvero. Y en vivero nos dura otros 6 meses, o sea que estamos hablando de 1 año para hacer el trasplante a sitio definitivo, ¿sí? Entonces ese es el proceso, porque uno recoge la semilla, entra en un proceso de germinación, de ahí lo llevamos a plántula, esa plantulita va a un sitio definitivo, ¿sí? Que eso nos dura 6 meses. De ahí se injerta, se va a otro previvero para llevar a sitio definitivo. Entonces estamos hablando de 1 año en ese transcurso, en ese arranque, ¿sí? Dura una etapa improductiva de 7 años. Nosotros como campesinos, en esos 7 años improductivos, nos permiten 3 años cultivar cultivos transitorios, ¿sí? Por eso es que este cultivo de caucho es para valientes, ¿no? Porque este no es un día para otro. Pero sí, la idea grande es que como está uno con esa visión de que lo llamamos el proyecto de los pensionados, porque nos va a durar 30, 35 años produciendo. Entonces uno hace todas esas actividades y haciendo los viveros y los previveros, pues gana uno 1 año de ventaja, ¿sí? Para nosotros poder lograr la meta. El caucho lo podemos intercalar con yuca, maíz, plátano, con toda la gama de cultivos transitorios. Entonces, de ahí es donde el campesino va a utilizar como base el sustento para su familia, ¿sí? Mientras que el cultivo llega a su etapa de producción,
¿ya? ¿Cuántas plántulas siembran por hectárea? ¿Y eso cuánto vale?
Bueno, eso lo sembramos por hectárea, son 500 plantas. La sembramos entre planta de 2,80 y un surco de 7 metros, ¿sí? Cada planta para llevar a sitio definitivo tiene un costo comercial de 4.500 pesos. Entonces, estamos hablando que para establecer una hectárea de caucho, estamos en un promedio de 4.500 a 5.000 de pesos para establecer una hectárea de caucho. Ese es el costo que se lleva. Y de ahí en adelante lo que se lleva en sostenimiento, sostenerlo 6, 7 años. Y ahí se van, digamos, otros 5 millones. Total que para uno llevar una planta de caucho a producción se nos va un total de 12 millones de pesos por hectárea. Eso se nos va. Pues ahí estamos nosotros en esa lucha, ¿no?
De esos 12 millones de inversión, la utilidad, ¿en qué porcentaje? Para no hablar de cifras, que da pena decir cuánto dirán estos millonarios, ¿cuánto es el porcentaje más o menos de utilidad sobre eso en producción?
Bueno, voy a hablar por hectárea. Una hectárea de caucho, cuando inicia su ciclo de producción, nos está dando pues un costo de 8 a 9 millones de pesos inicialmente, ¿no? ¿Cuál es la idea que se busca? Que después que la plantación tenga de 9 a 10 años, ya eso se incrementa a 12 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que se hace con eso? Que en 2 años vamos a estar sacando, digamos, la inversión que le hicimos, y de ahí nos va a quedar la plantación libre.
Eliodoro, realmente es poco lo que se conoce del caucho aquí en Colombia. Siempre hemos hablado del café, del plátano, de las flores, pero no hay un reconocimiento de la producción de ese renglón tan importante de la economía que es el caucho. ¿Ustedes a quiénes le venden el caucho y qué garantía hay de que ellos sean sus permanentes compradores?
Bueno, ahorita nosotros comenzamos con, aquí vino la Tespor, una empresa de Medellín, nos vino a socializar para comprarnos los elates, porque ellos sacan el caucho centrifugado y ellos allá pues lo llevan a una etapa final para sacar bombas y guantes y bueno, condones y toda esa cosa, ¿sí? El caucho a nivel nacional, el consumo que tiene Colombia, que es del 95%, aquí en Colombia nada más se produce el 20%, y el otro 80% hay que exportarlo de afuera de otros países, ¿sí? Entonces, ahorita tenemos una problemática grande, es que los grandes productores que son Indonesia, Malasia, ellos traen esos búnkeres llenos de allá y nos tienen fregado a nosotros, ¿sí? Porque ese latte allá, ¿qué sucede con ese latte? Que ese latte, como ellos no pagan aranceles, ese latte allá es más barato. Entonces, a nosotros acá no, ahorita estamos parados por eso, porque la empresa paró la compra de latte porque metieron unos búnkeres llenos de latte, entonces nos tienen paralizado eso. Pero sí, ahorita le estamos vendiendo latte por, pues ellos nos tienen garantizado pues la comercialización del producto de latte. Y también pues tenemos la compañía cauchera colombiana, pues que están a la expectativa también para que le vendamos el coágulo, ¿sí? Pues esa es la otra salida, y hay otra salida que también puede ser en lámina. Del caucho no se pierde nada, porque el caucho vendemos el ripio, vendemos la lámina. Si lo le damos un valor más agregado, vendemos el TCR20, que ya es un caucho de alta calidad que se vende a mejor precio. Y a la final pues nos queda la madera, ¿sí? Después de su ciclo de producción de 35 a 40 años, entonces, de todas maneras, pues, y es un cultivo que contribuye mucho al medio ambiente, ¿sí? Por la concentración de biomasa y el 45% que produce en oxígeno. Entonces, la idea es contribuir con el medio ambiente.
Bueno, yo no conozco poco de la producción, pero sí me han generado muchas inquietudes. Por ejemplo, Eliodoro, usted sabe que hay un problema, y usted lo citaba ahorita, a nivel ambiental, que es el plástico, el caucho. El plástico, asumo que también se sale o de pase de petróleo, ¿no? También hay plástico de caucho. Ese caucho sintético que usted nombra, cita, ¿es viable para el medio ambiente para seguirlo produciendo?
No, porque es que de todas maneras el caucho sintético, que eso pues ya es un derivado del petróleo, ese es un producto que para que sea de buena calidad hay que mezclarlo con el caucho natural, ¿sí? Para que pueda servir de para que sea útil y sea de buena calidad. Mientras que usted no lo mezcla con caucho natural, va a ser un producto de mala calidad. Sí, entonces eso afecta también la economía del...
Digámosle a largo plazo, porque usted dice que más o menos tienen garantizada una producción de 30 a 35 años, Eliodoro, porque hay que pensar en las generaciones, esa es la herencia de sus hijos, de sus nietos. En 35 años... ¿qué sustituto pueden encontrar para la producción del caucho? Porque de alguna u otra forma sí está generando un impacto negativo a nivel ambiental. ¿Han pensado en eso en algún momento?
Sí, la idea es, ahorita le debo una acogida a las normas de controles ambientales, entonces pues la idea siempre es intercalar el cultivo de caucho y el reemplazarlo, pues, y acá a nivel empresarial hemos pensado pues tratar lo mínimo de no contaminar el medio ambiente y de reemplazarlo pues por otro cultivo también ambiental, ¿sí?
¿Cómo cuál han pensado?
Bueno, nosotros acá nos inclinamos mucho por la acacia magno, la teca, hay otros pues la melina, ¿sí? Y si es caso pues reemplazarlo de pronto pues con lo mismo cultivo de caucho también sería como otra alternativa también, ¿sí? Porque por ejemplo lo que es en Guatemala, en Brasil, ellos y el mismo Malasia, ellos acaban una plantación de caucho y ahí mismo le van sembrando la otra. Sí, entonces ellos lo tienen como un impacto ambiental y pues para la economía pues del país. ¿Sí?
Samuel, referente a lo que hablaba Eliodoro, yo le preguntaba, de todos modos esto es son producciones que van a sostener una generación. 35 años, ¿qué le garantizan para esas futuras generaciones en 35 años? Y en el Eliodoro nos contaba que se daban, pero la misma plantación del caucho puede ser parte de solucionar una problemática ambiental. ¿Usted qué nos puede contar al respecto?
A ver, el caucho, al igual que otros productores, otras plantaciones grandes, digamos, de tardío rendimiento, uno que es el cultivo que se tiene que hacer escalonado. Entonces, porque el libro comentaba que es una plantación de 35 años, entonces lo que se hace es que termina en una fase, lo decía anteriormente, de explotación de maderable, de madera, pero se tienen que hacer cultivos escalonados para que esa producción de caucho no cumpla los 35 años, sino que se siga trabajando. Yo creo que tener esa producción escalonada de caucho, el libro también nos comentó, digamos, de que llaman captura de CO2 y producción de oxígeno, ayuda al impacto ambiental. Esa producción de oxígeno que a veces no conocemos y que desafortunadamente algunas de las personas que están en contra de estos proyectos agroindustriales hablan de que estos cultivos acaban con la naturaleza, y yo creo que más bien benefician a la naturaleza por la producción de oxígeno. Y Ana María lo decía anteriormente, pienso que hay un gran desconocimiento de los cultivos, digamos, de tardío rendimiento en lo que respecta a la producción de oxígeno, a ese compost que se produce en el tiempo de producción del látex del caucho. Yo a veces cuando hablo con algunos compañeros me dicen, no, es que están acabando, pero digo, no, hombre, ¿por qué no averiguan más? Y creo que en ese sentido el caucho no se ha dado a conocer. El libro nos dio un comentario mínimo lo que cómo sería sembrar una hectárea de caucho, pero si uno mira al interior, pues algo que falta en los daticos es, bueno, ¿cuánto es el rendimiento en producción de una hectárea de caucho? Entonces uno puede decir, mire, el costo es de tanto, cuántas personas, digamos, trabajan en esa producción, que son cifras que van a regar no solamente el cultivo del caucho como cultivar la matica, sino todo ese conglomerado que se hace alrededor de una producción de caucho. Y si uno mira eso, finalmente es... Él empezó la charla hablando, tengo techo, tengo la familia, estoy bien. Donde uno ve que un cultivo de esos les permite tener una calidad de vida a diferencia de otros cultivos lícitos con mejores condiciones de vida. El libro dio otra frase, es que esto es la pensión. Sí, es cierto. El caucho, como trabajador, sería uno, la pensión para uno, ¿ya? Y si se sigue la tradición en la familia, es la pensión para los hijos, manejándolo técnicamente. Obviamente ha cambiado mucho la cultura del caucho, como desde que hablaba uno de la vorágine de la Casa Arana, por la zona del Caquetá. Hoy en día son variedades que yo sí no conozco. El punto libro nos puede comentar qué variedades siembran acá. De estas cositas que hacen que el caucho sea un cultivo, para mí, exótico, que es, cuando hablo de exótico, es un cultivo que hay que explorar y explotar y que sería parte del desarrollo agrícola y agroindustrial del país. A veces nosotros cuando estamos en las ciudades, uno ve el campo cuando hace uno mercado, entonces cuando compra uno el tomate, la habichuela, la cebolla, pero no se imagina qué otros productos hay detrás. Ayer que estábamos con Ana María nos dieron un juguito de naranja, una naranja muy dulce, y es que la naranjita criolla, yo me acuerdo, y el obvio que es de Mompós, hay una variedad que se llama naranja momposina. Yo le decía a Ana María, es una naranja verde, de una gruesa, pero que es para mí de las naranjas más dulces que he comido yo. Y son de los potenciales cultivos que se pueden también explotar. Y creo que nosotros, uno en las ciudades conoce qué es el área rural de este país. Para nosotros el área rural es una finca de recreo, donde uno se va a clima caliente y que haya una piscina. Pero no, mira, si no va más allá, el campo es una cosa completamente diferente, donde hay gente trabajadora. Yo no me imagino un bogotano recién desempacado en San Pablo trabajando en una temperatura como hoy de 37, 38 grados en el campo. A veces, a mí me molesta cuando dicen que el costeño flojo, a pesar de que ellos son costeños de ribereños, porque es que uno trabaja en el campo. Una cosa es estar en una oficina administrativa con aire acondicionado y otra es estar en el campo con humedades del 95, 97%, con temperaturas del 38 grados, 39 grados. Eso es otra cosa. Uno se lo aguanta de visita que llegó y se metió al hotel aire acondicionado y salió, pero cuando está en el día a día, uno ve que la gente entra a trabajar 4 de la mañana por el fresco del día y salen sobre la 1 o 2 de la tarde porque es cuando hace el pico de fuerte de sol. Cuando alguien viene de la zona de las grandes ciudades, uy, pues estos tipos son flojos, mire, las 2 de la tarde y aquí sin trabajar. Entonces yo le digo, ¿por qué no salimos a recorrer el campo? Yo le preguntaba a Leodoro antes de empezar la entrevista, ¿cuál es el cultivo de caucho más cercano aquí al casco urbano? Me decía más o menos a 10 minutos. Entonces, porque una cosa es uno hablar y otra cosa es uno meterse en el cultivo de caucho a caminar. Y ojalá que así como con un calorcito hoy metiendo para allá a las 11:30 a caminar, con unas humedades sabrosas, no hay, para uno que en un clima templado o frío, no hay cuerpo que lo aguante. Entonces, a veces ellos son muy dados a mofarse de uno y sudando, colorado, y camine, porque están acostumbrados. Y son cultivos para mí de que ojalá existiera una mayor divulgación para que la gente se metiera en esos cultivos.
Para eso son estos espacios en el último café.